Mañana a las 19 horas en el Café Calidez Cultural de aquí en el Centro Cultural Esquel Meripal se presenta el libro Manual Práctico, Arte y Oficio de Letras y Cartelería de Ana Laura de la Fuente, que está con nosotros. Gracias, Ana Laura, por venir.
Hola, Mauro. Gracias a ustedes por la invitación.
¿Hace cuánto que no entrabas a Radio Nacional?
No, esto es un déjà vu lo que estoy viviendo, porque la verdad que, mira, a los 8 años, alrededor de los 8, en la primaria vinimos a visitar la Radio Nacional y después en la secundaria, previo a la vuelta a la democracia, así que para mí es una emoción total estar acá.
¿Estaba presente en tu casa en Radio Nacional?
Sí, por supuesto. Los mensajes al poblador y después los sábados, me acuerdo, el único programa infantil que teníamos por los años 80, no me acuerdo cómo se llamaba, que se vengan los chicos, ponían por lo menos de cortina.
Mirá.
Sí, quedó grabado en mi memoria.
Qué bueno.
Un placer.
Para los oyentes que están escuchando, Ana Laura de la Fuente es licenciada y profesora en artes plásticas, ¿no? Yo soy sincero, lo digo al aire, recién hace un ratito cuando charlaba con ella, es la primera vez que yo charlo con alguien directamente sobre el tema del oficio de la cartelería, ¿no? ¿Cómo claro. llegas hasta ese lugar, Laura?
Bueno, es un oficio, y está bueno que lo digas, porque sí, es un oficio que se desconoce hoy, porque de hecho se está usando de otras maneras. Yo lo ejercí en los años 90 en la ciudad de La Plata. Es el oficio que te permite hacer carteles de todo tipo, vidrieras, pasacalles, carteles de madera, todo lo que necesita un local comercial, o carteles políticos, un oficio con una tradición larguísima. Dentro de la Argentina ha tenido mucho notoriedad el filete porteño.
Claro.
Uh-huh. Un oficio que conocí en los años 90 de mano de los maestros letristas que tenían en aquel momento 70, 60 Qué bueno. años. Después el oficio decayó, como la mayoría de los oficios, ¿no? De paragüero, zapatero, que, bueno, fueron decayendo por nuevas formas de trabajo y de realización.
Nuevas tecnologías que fueron surgiendo.
Exactamente, bueno, esa es la parte que me tocó vivir a mí. Uh-huh. Y justamente en el cambio de siglo, el cambio de formas de trabajo, digamos, en los años 90 apareció la importación de nuevos materiales, la tecnología, el uso popular de la tecnología, los plotter para el caso particular de la cartelería. Entonces el oficio fue decayendo como trabajo tradicional. Hasta el día de hoy, bueno, y de entonces al día de hoy vienen la cartelería robotizada o computarizada, que debe ser la que conocen ustedes.
Claro.
Por muchas cuestiones es más práctica y tiene sus beneficios, pero se empieza a dejar de lado con esa cartelería el rasgo y el rastro de la humanidad o de la subjetividad o de la individualidad, que hoy por hoy se está revalorizando.
Qué bueno.
Y se conoce por ahí internacionalmente como lettering. Se está usando mucho tanto en negocios comerciales como para decoración de objetos.
Objetos de diseño.
De objetos de diseño.
Muy.
Y no sé, acá supongo que también, pero en Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, las cervecerías lo han tomado como un diseño propio,
sí, sí.
Que sea la cartelería manual.
Cuando hablamos de carteles, es imposible no recordar los viejos almacenes. O sea, podemos hablar de los carteles de chapa que identificaban el almacén,
el
cartel sándwich. me hiciste recordar cuando hablaste de ¿cómo es
el filete porteño,
que son esas letras dibujadas, ¿no es cierto? Y la letra, la frase y adornos alrededor.
Exacto.
Eso era el filete porteño. Pensaba al mismo tiempo, bueno, vos te fuiste anticipando con la charla, cómo fue desapareciendo eso para dar lugar a nuevas técnicas y nuevos materiales. Es decir, se dejó de lado la chapa, la madera, el propio cartel.
El esmalte sintético.
El propio cartel que identificaba algún almacén o algo pintado a la misma pared del almacén. Que también se llamaba cartel.
Sí, sí, sí. Bueno, también se fue de la mano de la legalización de la cartelería. Yo cuando trabajaba en la ciudad de La Plata en los años 90...
¿Se tomaban los carteles antes?
Ahora está legalizado, por suerte. Está permitido. No, se empezó a vender justamente, digamos, la legalización empezó a...
A formalizar también.
A formalizarse, ¿no? Y el Estado empezó a cobrar su parte y sus impuestos por la cartelería. Ah, no. Porque no,
se formalizó el trabajo, ¿no?
Se formalizó. La verdad que era bastante disparatado que, no sé, yo con 18 años y muchos más letristas en la Ciudad de La Plata te vendíamos el espacio público sin ningún tipo de organización.
Claro.
Sabemos que la cartelería en sí no es solo el objeto con las letras adentro, sino que el efecto de publicidad tiene un plus, que eso lo vendíamos en letrista lo vendía.
Ana Laura, te pregunto, a la hora eso de, cambió. ¿No? Había un comercio que decía, bueno, suponete X comercio, te llamaba para realizar un cartel. Había, por un lado, obviamente, el interés comercial del propietario, y surgía ahí la idea de esa negociación entre para que brote, para que esté presente ahí la identidad artística del lugar, charla, ese...
Sí, totalmente. Bueno, está muy buena tu pregunta porque... en aquel tiempo, digamos, lo tradicional eran carteles con una estética de los años 50. Ya estaba superado para esa época, digamos, no estaba tan en práctica el filete porteño, que era el tradicional de los micros y los autobuses.
Sí.
Se practicaba una estética más austera.
No minimalista,
más formal, con alguna sombra o un relieve, mucho dorado, pero una estética de los años 50. Para mí, que tenía 18 años en aquel momento, me resultaba aburrida, digamos, era lo que había que hacer, pero quería ponerle algo más, digamos. Además,
había
ido a estudiar Bellas Artes, así que yo quería algo más, un dibujito, venía más de Disney, digamos, quería un poco de caricatura, algo que ilustrara. Así que sí se daba una mediación entre el comerciante y que era mi cliente en aquel momento y yo como creadora, de proponer logotipos, de proponer una estética general para su negocio. O sea, todas prácticas que yo de alguna manera hacía, yo y muchas más personas, muchos más letristas de mi edad, que también había, por supuesto, implementando lo que fue posteriormente el uso del diseño. Hoy por hoy la cartelería está en manos del diseñador, además de las nuevas tecnologías. Entonces nos estábamos adelantando a eso porque ya había una necesidad.
Creando como un merchandising.
Observábamos que la cartelería tenía que tener que ver con el mobiliario de adentro, con lo que se quería vender, a quién se le quería vender. O sea, esas lecturas nosotros lo teníamos en cuenta, no estaba formalizada dentro del diseño. La carrera de diseño... ya estaba en funcionamiento, pero no estaba popularizada su ejecución, digamos. Eso vino justamente después en el siglo XXI, posteriormente.
Ana Laura, mira, tenemos un espacio en breve aquí en la radio para poder desarrollar esto, ¿no? Mañana lo vamos a hacer más extenso, seguramente, ahí en el Café Calidez Cultural, pero quería trasladarme puntualmente, que me interesa mucho, el tema del trabajo colectivo en la docencia, en el producto del libro propiamente dicho, y también algo que nos unió ahí, que le llamó la atención positivamente a nuestra compañera de trabajo, Matilde Murúa, que es la cuestión de el trabajo en contexto de encierro que realizás, ¿no?
Sí. Bueno, actualmente, y hace ya unos 15 años, estoy trabajando en contexto de encierro con jóvenes de entre 15 y 18 años. De hecho, la sistematización que propongo en el libro es una sistematización del oficio que surgió en la enseñanza del oficio en contexto de encierro. Lo había propuesto como un taller de formación profesional para los chicos. Los que llegaban a tener el trayecto de un año dentro de la institución aprendían el oficio con mucha facilidad, hacían pasacalles. Esta sistematización tiene la característica de permitirte hacer el primer cartel con buena factura.
Ajá.
O sea, digamos, es lo bueno, digamos, de este manual, lo conveniente, digamos. Y los pibes se enganchaban en el aprendizaje de múltiples maneras. De hecho, entre las prácticas hacían un pasacalle para sus familias y en general eso, bueno, daba mucho orgullo para ellos y para el barrio, porque usaban pasacalles para algún cumpleaños o para algún recibimiento de algún familiar.
Hay una declaración de amor por ahí también.
También, ¿no? Totalmente. Y la situación de estar en contexto de encierro y poder salir con un pasacalle al barrio, era muy, muy valioso.
Sí.
Es una experiencia rica, muy rica.
El libro, propiamente dicho, ¿con qué nos encontramos?
Bueno, el libro tiene tres partes. La primera es el manual en sí, que es la persona que lo lee puede, si me sigue paso a paso, le sale bien el primer cartel. Ese uh-huh. es el
me gusta la confianza, ¿no? La seguridad.
Lo digo con total seguridad.
Ni siquiera, o sea, ni tener en cuenta qué persona, pudo, o sea, nos no está involucrando a nosotros dos que nos va a salir bien, ya es demasiado.
No me preocupa la soberbia en esta parte. Está garantizado.
Salió de la fuente, el hermoso que quedas ahí.
Cualquier cosa acepto devolución, porque estoy segura que no va a ser. No, y esto lo digo también porque en general no hay muchas publicaciones de enseñanza del oficio, y las que hay en general son: te enseño cómo son las letras, practica que vas a meter el gol cuando estés canchero. Bueno, claro. No, este es al revés. Por ahí el paso a paso es muy estricto. Tal vez alguno me puede criticar de tedioso ese paso a paso, pero te garantizo que llegas a un buen cartel. Bueno. Esa es una parte del manual, que es interesante también para las escuelas. Después tiene otra parte que es un homenaje a mis maestros, porque yo fui consciente y soy consciente de haber tenido el enorme placer de compartir con una situación, un momento histórico que ya no está. Y entonces hablo de Luis Díaz, que es mi maestro, Ernesto Girard y Canatelli, que son seres de otro tiempo, con una mística particular, bueno, un millón de cosas podría decir acerca de ellos.
¿Están vivos ellos aún?
Dos están fallecidos, no. Y Ernesto Girard aún vive, y espero que me estén escuchando en la ciudad de La Plata.
¡Ah, qué lindo!
Tiene su taller actualmente. Y después tiene una tercer parte, que es un análisis de lo que estábamos recién diciendo, del cambio de siglo y el cambio de la cartelería en ese cambio, porque fue muy muy notorio,
claro.
El fin del siglo
sí,
XX sí. A principio del siglo XXI.
Totalmente.
Y la verdad que mi intención es haber bajado todo este conocimiento del oficio tradicional para que las nuevas generaciones hagan con él lo que quieran. Digamos, yo sé que eso ya no va a estar en mis manos, porque la transmisión del oficio siempre se daba de un maestro a un aprendiz. Entonces me resultaba, yo sabía que tenía un conocimiento valioso y que tenía que ser escrito para que quede
sistematizarlo
ahí. Sistematizarlo.
Para ir finalizando, sí. Obviamente, con todas las gracias del caso, del esfuerzo de venir hasta aquí a esta Radio Nacional Esquel, preguntarte un ejercicio de memoria con Esquel, con tu lugar, tu tierra. ¿Algún cartel de comercios que recuerdes de Esquel que te haya quedado en virtud de tu oficio? ¿Alguno o algunos en este caso? ¿Recuerdas alguno?
Sí, bueno, mira, quería acordarme porque yo aprendí obviamente a leer y escribir.
Queremos decir
acá
un archivo lo que vamos a hacer, ¿eh? Es un ejercicio artístico.
Sí, bueno, un poco chivo es porque me acuerdo mucho del cartel del Maica,
sí.
Del hotel, y enfrente había una joyería. En los años, te estoy diciendo, cuando aprendí a leer y escribir, pero me recuerdo que en primer grado, con Carla Burelli, que fue mi maestra del Salesiano, después fui a la Escuela 20, queriendo practicar esto de leer, leí el cartel de joyería que estaba en vertical, y los carteles de Seven Up, en aquella época. ¿Viste la emoción que te da cuando aprendes a leer?
Sí, claro,
de golpe eso, justamente. Estás dentro de una comunidad y empezás a interpretar lo que dicen tus carteles. Así que, bueno, eso de que...
Carteles en vertical, eso... ¿Cómo se perdió también, no? Era algo muy, muy, muy normal, muy, muy común. Los negocios, los grandes negocios, generalmente tenían hacia afuera... el cartel
hacia la calle,
el cartel en vertical.
No,
aparte, qué difícil pintarlo haciendo la vertical. Oh,
¿no?
No
sabes lo que costaba eso.
Te quedó clarísimo, Mauro, por lo que veo. Un letrista nato en ciernes.
Con la escalera apoyada en la pared, te cuento.
Parecíamos mordeados y el otro, como era, no me acuerdo, de Cablín. Que se
colgaba. Claro, poner la escalera en la pared y ¿sabés qué? Para tirar el brazo.
Ana Laura, la verdad, un placer enorme en lo personal, en lo grupal aquí en Radio Nacional, y también un gusto que hayas vuelto aquí a la emisora de Radio Nacional Esquel a compartir.
Muchas gracias a ustedes.
Acá pregunta Ale, nuestra amiga Ale, ¿sortean también el libro de cartelería? Oficio muy interesante, yo quiero aprender, hermosa entrevista, cariño para todos.
Va a haber libros mañana.
Sí, va a haber libros mañana, y qué buena idea, lo vamos a tomar.
Bien.
Dale, buenísimo. Sí, los espero a todos mañana, para mí es un placer enorme, la verdad que estoy muy agradecida de la invitación a Radio Nacional, del recibimiento que me han dado en el Melipal, a Damián Duflos, que me permite esta apertura y se sentir que vuelvo a mi casa, realmente para mí es muy valioso, y así que mañana los espero a todos y espero brindar por el libro y por Esquel, y felicitarlos a todos los esquelenses también por la lucha por el no a la mina, que lo quiero decir.
Y que tenés en la familia, en tu familia, voy a citarlo particularmente también a Ramón, uno de los dibujos, sí, que tenía que ver con una lucha anterior aquí, que era con Gastre, ¿no? Un dibujo que quiero es otra vez.
Sí, siempre presente. Bueno, mi hermano Ramón, un artista plástico de Esquel, sé que lo conocen, y uno de los...
No sé, la verdad no sé si lo conozco.
¿No sabes? No sé si lo bueno, sí, uno de mis mentores, o de los que me abrieron los ojos hacia el mundo del arte, así que también un cariño para él y para todos los que me conocen.
Muchas gracias, Ana Laura.
Gracias.